Saludos para quienes nos acompañan en la mesa en este miércoles 26 de septiembre. Marcelo Pereira, buen día.
Buen día.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
¿Cómo va? ¿Qué tal?
Conrado Hughes, ¿cómo andás?
Gran jefe, hoy está ahí haciendo doblete como los guardas.
Sí, sí, segunda presencia esta semana.
Y salí de 44.
Sí. Y Luciano Álvarez.
Muy bien, linda vida, te pone de buen humor.
Después les vamos a mostrar a los oyentes la foto que creo que merece colgarse en internet de Conrado Hughes y Luciano Álvarez, coincidentes. Los dos tienen el dedo índice derecho de sus manos vendado. Ah, no, ahora se sacó.
Luciano,
no,
se sacó porque yo me lastimé al ingreso de esta emisora.
Estás escapándole a la foto, me parece.
Hubo una cacería de mulitas, parece.
Sí, sí. Exactamente.
¿Puede decirse que el gobierno del presidente Tabaré Vázquez está atravesando el peor momento de su administración? Hoy el diario El Observador dice que sí, el gobierno atraviesa su momento más crítico y añade, Vázquez lo sabe. Luego de meticulosos análisis políticos y con un ojo en las encuestas que muestran su gestión a la baja, el presidente salió a la calle de recorrida, algo que a un político siempre paga. Y añade que no solo estuvo la salida del otro día, el lunes de mañana, yendo desde su casa a la residencia de la Avenida Suárez caminando en el comienzo de la Semana del Corazón, sino que, bueno, ya había estado en esa línea la presencia durante casi una hora en la Rural del Prado y habría incluso la intención de continuar saliendo a recorrer el país, a conversar con la gente para defender, digamos, a su gobierno de las críticas de la oposición, de los embates de algunos sindicatos que están planteando conflictos muy duros. ¿Ustedes qué dicen?
Bueno, pasa que se juntan varios factores, ¿no? Uno es el tradicional de mitad de periodo, por las razones que en Uruguay siempre complican las mitades de periodo, y es que los partidos, los opositores y el partido gobernante también empiezan a trabajar con lógica electoral, y empiezan a jugar factores de conducta apuntando a ir marcando perfiles, a ir peleando candidaturas, que no se dan tan explícitamente en los primeros años de gobierno. Hay un par de cosas zafrales. Una vez que estamos en el periodo de las rendiciones de cuentas y con la posibilidad esbozada el año pasado de que se aproveche un resquicio que deja el texto constitucional en cuanto a que la aprobación de las rendiciones y demás se puede adelantar un poquito, de manera de que no sea el año tradicionalmente sin ajustes, no corra, con unos días de aprobación, eso se puede hacer. Bueno, también activa, lógicamente, en el área de los públicos una serie de reclamos. Está el factor del alza de precios y además, para completar el panorama, ahora no voy a tener cada cosa de estas, pero yo creo que en algunos aspectos, a lo mejor el gobierno no es que esté en el momento peor por motivos que a veces pasan a mitad de periodo, y es que se quedan sin libreto, sino que tiene en marcha dos o tres reformas pesadas, que como tiene mayoría parlamentaria ha decidido dejar para este momento, y crujen una serie de intereses también.
Por ejemplo, la
reforma de la salud y la reforma tributaria. Entonces, todo eso se junta para crear un panorama en el que la cosa se recalienta un poco, ¿no?
Yo coincido en general con el análisis de Marcelo. Coincido en muchos puntos. Es obvio que me parece, en la lectura de afuera, más allá de que estés de acuerdo o no, te guste o no el gobierno, que está en su momento en un momento clave para resolver determinadas cosas, y que esas cosas se le han juntado en varias situaciones particulares que hacen como una sensación, que pueden hacer una sensación global. Me parece que además, a lo que decía Marcelo, sumarle un par de apuntes. Realmente me parece que el gobierno ha asumido esas reformas y las quiere llevar adelante, más allá del costo electoral que en principio puedan dar la sensación que le puede llegar a traer en aumento. Y me parece, a mí por lo menos, que también hay un cierto acomodamiento al rol opositor que la oposición no mostraba al principio. Me parece que le sigue faltando
Siguen faltando todos los votos.
No. Me refiero al rol discursivo, al rol mediático del opositor. O sea, me parece que la oposición tuvo 2 años en lo que no sabía ni dónde estaba parada.
¿Dónde está la pelota?
Claro, porque le tocó un rol que nunca había ejercido, y que empieza a entenderle la vuelta por dónde va. También le han dado algún cachón, como el de Bengoa, por ejemplo, que también le permite ubicarse más fácil en el rol, en un rol que pueda ser capitalizado desde el lugar que le toca vivir hoy. Me parece que son un par de...
El Partido Nacional está en la oposición durante un siglo entero, o sea, no es que no tenga ejercicio de oposición.
No, yo no estoy de acuerdo contigo.
Bueno, esa es una teoría política que supone que los dos partidos tradicionales son la misma cosa. Yo creo que la historia política de Uruguay no se puede llegar de esa manera.
Pero desde la salida de la democracia, como gobierno.
Pero de hecho, vamos a los votos en
ningún
el
gobierno, Parlamento. Ningún gobierno blanco, de coalición blanco-colorado, tuvo la paz interna de las manos levantadas que tuvo todos los demás gobiernos. Tuvieron gente que se iba, gente que entraba, hubo acomodos. Pero me parece que, perdón, digo, está bien,
si nosotros ya ahí lo discutimos,
te la regalo.
Tenían más votos juntos los blancos y los colorados que el
gobierno. Pero justamente no estaban totalmente concentrados, había un espectro grande. El Frente, por el contrario, muestra una enorme disciplina a la hora de votar. Ahora, me parece que hay otras lecturas más genéricas. Me parece que hay dos lecturas, digamos, hay tres, por lo menos. Una es que el gobierno puede cometer errores, es decir, razonablemente. O sea, podemos decir, la reforma de la salud puede tener errores, el IRPF creo que está empezando a reconocer que tiene muchos errores, fenómeno, es una parte que puede explicar una crisis de gobierno. Yo creo que hay otra que es de índole estructural e histórica, y que a este gobierno le ha ido muy bien, porque el Uruguay y la izquierda ha progresado en algún sentido en esa línea. Los frentes populares siempre tuvieron sus principales enemigos, más allá de la mitología que luego se ha armado, lo tuvieron a la interna. Lo tuvo el Frente Popular Francés del 36, lo tuvo el Frente Popular Español, lo tuvo la Unidad Popular, y el Frente Amplio hoy tiene ese tipo de manifestaciones. Es decir, una vez que la izquierda históricamente llegaba al poder, pasaba una etapa donde las luchas fundamentales eran por la orientación hacia la izquierda, más revolución, menos revolución, etcétera. Parte de las cosas que le están sucediendo a este gobierno tienen que ver con ese tipo de reflejos. Un frente sindical que representa tendencias políticas diferentes y que reproduce ese modelo histórico mucho más suave y mucho más aprendido también. Y en tercer lugar, y con esto cierro, y ahora me quedé con el dedo en la mano, en tercer mal. Lugar creo que la manera...
Menos mal
que
grave sería
los dedos. En la otra mano. En tercer lugar, yo creo que la manera en que un gobierno llega al poder incide sobre cómo va después a ser percibido por la población. Yo creo que la izquierda, a lo largo de muchos años, se desmarcó de muchas cosas. Es decir, el caso concreto más duro en este momento, que son los anestesistas. Bueno, el problema del acto médico en el Uruguay se instauró hace muchos años con consecuencias muy graves en muchos sentidos. Por ejemplo, un aumento exponencial en la cantidad de cesáreas a partir de la constitución de los actos médicos. La izquierda nunca tuvo posición sobre eso, porque cada vez que debía tener una posición que en última instancia implicaba tener que poner fichas en el tablero político que podía ganar o perder, prefirió esperar a que se desgastaran los demás. Y entonces ahora no solo tiene que asumir herencias malditas, digamos, sino que tiene que asumir los costos de su propio discurso que le permitió acumular fuerzas a lo largo de muchos años.
Sí. Yo creo que algunos de los elementos que planteaban Marcelo, Gonzalo y Luciano hablan de que evidentemente es un momento especial dentro del gobierno. No solo porque son los 2 años y medio, sino porque hay algunas cosas que ya no se pueden utilizar en el discurso. Muy claramente no se puede seguir hablando del tema, o si se habla no tiene penetración, o el argumento es muy débil sobre las herencias malditas. A mí me parece que lo que pasó es que, digamos, este gobierno tan curioso, de multifacético y de, digamos, tendencias integradas adentro del gabinete con los múltiples representantes de los distintos partidos, en algún momento iba a crujir. la teoría de la tortilla sin rotura de huevos no funciona en política.
¿Cómo es decir, esa teoría?
Claro, es decir, hacer una tortilla sin romper huevos es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, digamos, siempre hablábamos del trifronte, hablábamos del frente, digamos, el frente serio, el frente económico es el frente serio, Astor y sus aliados, el frente más popular o populachero y populista racional que encarna el ministro Mujica, y luego el frente tradicional del Partido Comunista. No, y después todavía estaban los de afuera del gobierno, pero dentro del gobierno estaba también el Partido Socialista, los Garganos y los comunistas de Marina Arizmendi. Eso ahora está realmente crujiendo. Y está crujiendo porque no se puede hacer todas las cosas al mismo tiempo. Es decir, sería fantástico, yo soy a favor del bien y en contra del mal, pero no puedo ser racional desde el punto de vista fiscal y luego sentarme a discutir con el señor Alfredo Silva, que quiere 20% de aumento para los 16.000 funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Se le va al cuerno cualquier esquema fiscal a la gente del Ministerio. Entonces, cuando se sientan en la mesa, Daniel Mesa, que representa al Ministerio de Economía, se tiene que pelear con Alfredo Silva. Sin embargo, después van a otros comités y Alfredo Silva, la señora Fajián, el Fogata Bermúdez, Vera y la tía Catalina y la ministra Muñoz, todos están a favor de la reforma de la salud. Entonces no entiendo nada. En realidad, la reforma de salud, que es un desastre, absolutamente un desastre, y que puede ser no el buque insignia, sino el iceberg insignia del gobierno, es el que está crujiendo ahora. Ahora, también crujen otras cosas. No puede ser que yo hable de que quiero exportar, que quiero competir, que quiero tener participación internacional, y que Mujica diga que tiene que proteger a los pollos. Dijo, amenazó, va para adelante, va para atrás, y ahora no sabe qué corno hacer. Porque dice, si importamos, se van a consolidar los pollos brasileros. ¡Viva los pollos brasileros! Si se van a consolidar para que la gente pueda comprar más pollos por menos plata. Entonces, la racionalidad empieza a hacer agua por todos los costados, y eso ¿qué hace? Dos cosas: el presidente baja las encuestas y se le ocurre la peor solución, dice que va a ir casa por casa a discutir y defender su programa, lo que quiere decir que no sabe nada de estadística o las ignora, porque las casas en el Uruguay son 1.250.000 y él, yendo 8 horas por día dedicado a visitar casas y teniendo 20 minutos por casa, va a poder ir a 9.000 casas en un año. Entonces solo va a haber entrevistado al 0.8% de los uruguayos. Eso no tiene ni idea de qué es lo que está pasando en el país.
Bueno, está tomando un poco demasiado
serio. Sí, claro,
no le fue tan mal
con el número.
Lo dijo 7 veces, dijo rancho por rancho, galpón por galpón, casa por casa y cuadra por cuadra.
Es una hipérbole. Es
una hipérbole. Sí, escúchame, cuando salió a recorrer el interior pueblo a pueblo no le fue tan mal, en realidad cosechó bastante.
Sí, para ganar la presidencia, no para explicar la cada
ahora,
una,
no,
sus frustraciones,
dos posibilidades. Dos apuntes muy cortitos. Uno es que... maticemos lo que se decía recién con otra cosa que también se decía. En realidad, el gobierno tiene una composición, evidentemente, propia de una coalición de partidos que llega después de una acumulación larga de trabajo colectivo. Pero también está lo que decía el Moluciano. En realidad, desde el punto de vista de la disciplina política para votar las leyes, más allá de los debates, muestra un grado de ejecutividad y de coherencia mucho mayor que el de coaliciones anteriores que abarcaban, recordemos, yo qué sé, desde Álvaro Ramos hasta García Pintos, ¿no? Que es un espectro también bastante amplio en materia de composición política de coaliciones que nos han gobernado. O sea que en ese sentido creo que Uruguay está acostumbrado a que convivan en el gobierno.
Pero hay una diferencia entre una coalición de partidos, digamos, tradicionales, por decirlo de alguna manera, y una coalición de partidos de izquierda. Los partidos de izquierda tienen una vocación finalista, que la manifiestan permanentemente. Los otros partidos oscilan más bien en la coyuntura política, en cómo se paran frente a determinadas situaciones, y entonces no tienen esa necesidad de marcar lo que ahora pareció pasar a la palabra perfilismo, ¿no? Es decir, en cambio, los partidos de izquierda tienen un claro perfil finalista. Y entonces es cuándo llegamos a mi revolución, en qué momento y en qué tiempo.
Pero en los hechos, ahora, la otra
cosa, verdad que han sido sólidos.
Unas cosas desatan otras. Vos fíjate, por ejemplo, que no hay que ser demasiado vivo para pensar, no sé, que el conflicto de los anestesistas en alguna parte se puede deber, digamos, a que hay un grupo de un centenar de personas que quiere cobrarse del Ministerio de Salud Pública lo que va a tener que pagar de IRPF, ¿no? Porque se ven venir que con sus ingresos tienen un aumento muy considerable de la contribución al fisco y por lo tanto quieren un aumentito para empatar las cuentas.
¿Cuántos años hace que existe ese sistema en la salud donde tenés un grupo de médicos que se han enriquecido impresionantemente?
Sí, pero tributaban por un ficto.
Correcto, pero la izquierda nunca tuvo posición sobre ese problema. Al contrario, sabía que parte de su voto estaba allí. No, esa misma gente era votante de izquierda.
Quiero hacer solo dos, tres apuntes.
El líder de los anestesistas es de izquierda.
No
es
un señor de yo no sé.
Medio relativo. Es que es ser de izquierda, pero podemos entrar en una...
Preguntale,
ya lo sabemos, eso lo discutimos en la tertulia de ayer.
Preguntale a Alberto Grille, que hizo un editorial el otro día sobre el negro Vera y la guerra en Nicaragua.
Bueno, no, tres apuntes, aunque sean cortos, que me parece que no puedo dejar pasar de las cosas que estoy escuchando. La primera, yo creo que la herencia maldita no justifica ineptitudes, pero es un hecho real y existe. O sea, este país estuvo arruinado, está arruinado.
Pero se lo entregaron en hoja a 12% de crecimiento del producto.
Sí,
por favor. Con la herencia de Jorge es brillante.
Perdón, con un banco hipotecario fundido.
Sí, pero ese fue justo, a él, bueno, el banco. Y la izquierda que siempre le dio bomba.
Perdón, la responsabilidad es
el director de los gobernantes,
claro.
No, yo lo estoy defendiendo, los relajé públicamente.
Las casas a los hijos y a la Punta del Este.
Los relajé públicamente. No era, por favor, sí, no me duele, bueno, prendas ahí.
Por eso yo, no es el desfinanciamiento.
Perdón, la
uno, si no hablan de
el no cobrarle a los que no pagaban. Tampoco es una responsabilidad de AEU. O sea, a lo que yo voy es, la herencia maldita existe, no justifica la ineptitud y discutiremos si se está laburando bien o no, pero existe e influye, la primera. La segunda, es cierto, el gobierno tiene que conjugar un montón de perfiles de los que hablábamos y creo que sería hasta tonto decir, no, mentira, está claro, es así. Habría que ponernos a tomar en cuenta o a discutir si es mejor un gobierno que pueda capitalizar o que pueda ser sólido, como decía Luciano, con todas sus distintas visiones internas, con algunas incluso absolutamente alejadas, desde mi punto de vista, de la realidad, o un gobierno que se basaba en tranzas políticas, como te doy un ministerio si vos me das los votos en el balotaje, y después qué hacemos con el Ministerio de Deporte, por ejemplo. Uno de los tantos ejemplos. Y la tercera es, mucho se habla de utopía versus realidad y cómo conjugarla en la cotidianeidad ejecutiva de gobierno. Me parece que en ese sentido una de las cosas que Astori, lo pongo Astori porque es la cabeza de economía, digamos, ha demostrado es que se puede pilotear una idea en la cual que tiendo, por lo menos en la teoría tienda a que los asalariados tengan más protección, ganen mejor, haya una preocupación por el gasto social tan criticado por estos días como la única forma de contener la inflación desde la oposición, que se conjugue con los parámetros de responsabilidad de la que hablaba Connie y de lo que tanto se habla permanentemente, que fue algo que siempre nos dijeron que era imposible. Si nos preocupamos del gasto social,
eso es la plantilla sin huevo.
Si nos preocupamos del gasto social, no va la economía es incontrolable, no hay forma de que sea conjugable si hablan los dos. Fue lo que nos dijeron siempre. Y me parece que estos tres años,
señores, hablen de a uno, por favor.
Si no, nos ponen en penitencia.
Fue lo que nos dijeron siempre, y en realidad la realidad muestra que con problemas, obviamente, tenés que fumar las corporaciones, que piden más aumentos, determinadas cosas, pero que es viable y que es por lo menos discutible.
Luciano Álvarez, 10 segundos.
10 segundos. La forma de hacer política, que si te doy un ministerio, no sé cuánto, yo que no la considero buena, este gobierno la aplicó a rajatabla, porque como sabemos, Gargano es un experto en relaciones internacionales, Marina Nimente es una experta en políticas sociales, etcétera, etcétera. No, sencillamente lo hicieron de una, estructurado y pusieron a todos los jefes en la mesa, así que es lo mismo.
10 de la mañana y 4 minutos.